Muchas gracias, Mar Gómez, por actualizarnos la información y Adolfo Arjona por esta noche que nos ha vuelto a regalar. Son las 4 y 5 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y antes de comenzar con los motores a poner las calles y a levantar España, siempre hacemos una reflexión que si no llega a ser por nosotros, a lo mejor no te encuentras con historias tan bonitas como esta. Porque muchas veces la vida son historias, ¿eh? Y la vida te ofrece cosas maravillosas. Y quizás nos fijamos nada más que en lo chungo y en la competitividad. Y hay cosas que molan mucho. Mira, vamos a comenzar esta hora hablando de una familia que es muy especial. Está formada por 7 miembros, Fuez Canisto y sus 6 hijos, que tienen entre 10 y 2 años. Y entre todos ellos, pues han logrado donar, escucha bien, 5 metros de pelo para una asociación estadounidense que ayuda a niños con cáncer que han perdido todo su cabello. Bueno, pues Fuez dona pelo desde que era adolescente, pero hace 3 años la muerte del hijo de una amiga hizo que sus hijos mayores se ofrecieran a echar un cable. Claro, que la iniciativa se sumaran los pequeños solo fue cuestión de tiempo, porque para cumplir su objetivo, toda la familia estuvo más de un año sin cortarse el pelo. Cuando lo tuvieron lo suficientemente largo, fueron a la peluquería para deshacerse de sus melenas, y a pesar de que había sido duro, debido a que algunos niños se metían con sus hijos por llevar el pelo largo, pues el papá Fuez afirma que la iniciativa era muy gratificante. De hecho, todos tienen previsto volver a dejar crecer su cabello para volverlo a donar. Yo creo que ser solidario es algo maravilloso. Y encima, si ya de paso enseñas a tus hijos la importancia de ayudar a los demás, me parece de admirar. Yo siempre he dicho que la solidaridad le viene muy bien al que recibe, pero también le viene muy bien al que la da. Es una satisfacción muy recomendable que te sugiero que la pongas en práctica, porque te va a hacer sentir muy bien. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, felicito a Fuez por mostrarnos la importancia de hacer buenas obras a la comunidad. Ahora sí que sí, comenzamos en directo el primer despertador de la radio en España. Esto es Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Roberto Palabo, buenos días.
Buenos días, Carlos Moreno, el Pulpo.
Gafas azules a juego con la camisa azul.
Sí, 2 euros me costaron.
¿Las gafas o la camisa?
Los dejo de esas cosas.
Bueno, ¿qué tal? ¿Los niños lo primero?
Pues felicidades a mi hijo Pedrito, al pequeño, que cumple hoy 2 añitos. A esta hora justo más o menos, un poquito más o menos a las 4:30, nacía mi hijo Pedro, el tercero en la dinastía de los Pablo García.
Qué maravilla, ¿eh? Sí. Y el cabezón salía ya tú como loco.
El cabezón,
¿eh?
Te lo digo ya, que le cuesta meter los jerseys, y siempre dice papá. Y bueno, no dice porque aún no ha hablado, pero los otros hermanos dicen, quítale un botón más. Digo, si es que no va con botones, no, que no. Es de quitarle centímetros de cabeza.
Eso es más complicado. Bueno, Roberto Palo, bienvenido a Poniendo a las Calles. Hasta ahí las 5 de la mañana, ¿qué les vamos a ofrecer a nuestros ponedores?
Pues mira, hoy vamos a tener a Jorge Casesmeiro enseguida, ya le hemos visto entrar y tomarse su cafelito. El coach de los ponedores viene a poner las calles con nosotros para hablarnos de la importancia del respeto a estas fiestas. En las noticias curiosas del día te voy a hablar de uno de los robos más famosos de la historia reciente. Y antes de llegar a las 5 de la mañana, recordamos un tema que ha salido en todos los resúmenes de este año, los incendios en Galicia. Pero no vamos a recordar lo negativo, sino las actividades solidarias que se han desarrollado a raíz de esta catástrofe y bueno, y pues cómo poco a poco el terreno vuelve a coger y a tomar vida.
Bueno, pues eso será hasta las 5 de la mañana, pero claro, sin el tiempo no sabemos qué nos vamos a poner. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Porque al margen de hacer la orfebrería de los diplomas, claro, tú llevas el tema del tiempo.
Yo soy un chico que vale para todo.
Es correcto.
Te cuento, este miércoles tenemos subidas de temperaturas que van a dejar 20 grados en la zona del Cantábrico y que superan los 20 en el Mediterráneo y Canarias. En el interior apenas llegaremos a los 15 y es que el cielo va a estar nublado en esta zona. Lluvias en Galicia, aunque los cielos estarán más despejados en el resto de las provincias del norte. También tendremos tiempo soleado al sur.
Eso está muy bien. Las 4:09, hora menos en Canarias. La verdad que nuestra comunidad de ponedores es la gente que vive un poquito al revés, la gente que duerme mal, la gente que tiene insomnio, la gente que está trabajando desde hace un montón de horas. Es que hay gente que lleva trabajando desde las 7 de la tarde y ahora mismo está escuchándonos. Claro, pues hay gente que nos gusta saber qué es lo que están haciendo en este momento.
Pues sí, Carlos, pero te voy a decir más, Pulpo, que también hay mucha gente que ha ido conociendo, pues por lo que sea, por el boca a boca, pues alguna cuestión en el programa, y ahora ya no es que tengan insomnio o que trabajen, sino que se despiertan a escuchar el programa, ¿sabes? O
sea, sin necesidad de madrugar.
Sin necesidad de madrugar.
Qué fuerte, pues un abrazo a ellos también.
Claro que sí. Bueno, de todas maneras, si te parece, vamos a escuchar a algunos de esos ponedores que llamaron, entraron con nosotros, tienen su diploma correspondiente y nos dejaron mensajes o nos contaron qué estaban haciendo a esta hora.
Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días. Sí, feliz año a todos. O sea, preparando para los roscones.
¿Estás haciendo roscones ahora?
No, estoy preparando el material para empezar mañana a hacer.
¿Qué tipo de harina le pones?
Harina de fuerza.
¿De qué fuerza?
Que tenga bastante fuerza para no echar aditivos, ni mejorantes, ni nada.
Ajá, como para levantar un camión, ¿no?
Exactamente.
¿Y sorpresa qué le has metido?
Pues les meteremos las figuritas de reyes y de animales y cosas de esas, y la fava.
Porque,
ya sabe.
A ver, el que le toque la figurita o el ave, ¿quién es el que tiene que pagar el roscón?
Al que le toca la fava. La noche del 4 para el 5 y del 5 para el 6. Preparamos cerca de 200, 300 cada día.
¡Qué barbaridad! Fíjate que yo soy de los que, si hubiese una recogida de firmas para que el roscón estuviese presente en todas las pastelerías durante todo el año, de verdad que yo lo impulsaría. Javier, ¿dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy dirección Tomelloso.
Ajá, en Ciudad Real.
Soy vigilante de seguridad y hago vigilancia discontinua.
Ajá, ¿discontinua que viene a ser diferentes días?
En vez de hacer una vigilancia siempre en el mismo sitio,
ajá,
pues hay clientes que contratan. Pues quiero que pase por mi casa dos veces, tres veces, cinco veces.
¡Qué bueno!
Y yo voy visitando esos sitios, esos negocios, comprobando pues que todo esté correcto, que no haya ninguna anomalía, ni intento de forzamiento. Y si veo alguna cosa, pues ya me conecto con la Guardia Civil.
Pues Javier, mil gracias por estar en COPE con nosotros, ¿eh?
La verdad es que hacéis bastante compañía. Yo engancho de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana en un coche, dando vueltas, y la verdad que si no fuera por la radio, pues se hace todo mucho más monótono, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces la compañía de vosotros es imprescindible, por lo menos para mí, ¿sabes?
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos contaron en qué andaban liados. Estos ponedores ya han recibido el diploma oficial de ponedor de calles, que también te puedes llevar tú si nos cuentas hoy en directo a qué te estás dedicando en este momento. El teléfono es gratuito y muy sencillo.
El 950-60-06. 950-60-06. Además, si llamas, te lo va a coger la voz sensual de David Otero y te va a decir eso de feliz año, buenos días, cuéntanos qué haces.
¿Qué estás? Es así de fácil.
Vamos.
Así de fácil y de sencillo.
Por favor.
Y también estamos en redes sociales, estamos en Twitter, @poniendocalles, también estamos en facebook.com/poniendolascalles. Y lo más importante, recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tienes que saber que la canción que suene en Poniendo las Calles, en COPE, en la radio, la vas a escuchar. Pero si te conectas a nuestro Twitter, vas a ver el vídeo, una actuación del artista que esté sonando en cuestión. Por ejemplo, ya tienes un videoclip de Paul Simon con esta canción. ¡Disfruta!
Dogs in the moonlight, far away, my well-lit door. Just a beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street. Says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out. Call me out.
Un montón de mensajes, un montón de ponedores que nos van contando en qué están liados ahora mismo toda nuestra audiencia, nuestra comunidad de ponedores. Recuerda que si nos sigues en Facebook, yo lo veo aquí y te menciono por cada oyente nuevo que se vaya acercando a nuestras redes sociales. Roberto Pablo, ¿qué tienes tú por ahí?
Pues mira, vamos a mencionar a nuestra primera ponedora, que en Facebook se llama Charo Lahora, que estaba pensando en ese apellido la cantidad de chistes que le tienen que haber hecho en el colegio. Charo Lahora, la hacéis guardo, ¿no? Que Lahora es el apellido. Dice, muy buenos días a todos los ponedores. Sí, bueno, tenemos muchas felicitaciones de año, de buenos días. Miguel Ángel Lizón de Cordero, buenos días, ponedores. Saludos desde Mercamadrid. Dice, una ciudad viva y nocturna, es verdad. Nosotros sí, lo tenemos comprobado, ¿verdad? Sí. Que los mercados, Mercabarca, Mercamadrid, en fin, en todas las capitales de provincia casi siempre hay un lugar donde se mueve hasta ahora, pues es una vida diferente, ¿no?, a la que estamos acostumbrados. Enrique Benedito Borja, buenos días desde Almusafes, feliz año. Irina Sánchez, buenos días desde Mieres, buena temperatura, las calles solitarias y yo caminando en la paz nocturna y evidentemente escuchando, pues poniendo las calles. Corta Corriente.
Bueno, Javi Corta, un abrazo, hermano.
Buenos días, chicos, aquí una noche más por la 52 con la paquetería. Estos días, además, ya sabemos la cantidad de paquetes que se tienen que estar moviendo por todas las carreteras. Como no, en buena compañía de la COPE, vamos a por el miércoles, chicos, que ya es el Ecuador de la semana. Pulpo, tengo una duda de por qué te llaman Pulpo si tienes la pinta de Danco Goloso.
¡Danco Goloso! Hay que ver el Danco, como sabes, cuando viene el calo le va a dar la galleta, ¿eh?
Oye, por cierto, fotografía también y mensaje de José Antonio Cuello Sánchez. Buenos días, Pulpo. Regresando de Inglaterra, camino de Valencia desde la frontera de Irún. Feliz año para todos. Te pongo nuestra cena de Nochevieja, estilo camionero. Un abrazo fuerte. Yo recomiendo a nuestros ponedores que se metan en Facebook y que miran la fotografía de la pedazo de cena que se tuvo que meter el día de Nochevieja. Está parado con el camión dentro, ¿verdad? Y tienen ahí su sidrita gaitero, que no falte. Tienen ahí, yo creo que es también una rosada, champanada, las cervecitas, el vino y sobre todo, pues eso, mariscos, aceitunas, jamón, diferentes latas. Bueno, que se nota que se lo han pasado bien.
Déjate uno para ahora, Roberto. Quiero decir que tenemos desde ya activado nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Más que nada porque hoy, solamente hoy, los ponedores que nos estáis escuchando vais a poder grabar un audio que refleje lo que somos. Es decir, necesito audios de vosotros que digan algo así. ¡Hola, Pulpo! ¡Soy Matías! ¡Soy ponedor! Necesito unos cuantos, que vamos a hacer un montaje de audio muy chulo y quiero la representación de los oyentes de las 4 de la mañana. Así que WhatsApp de audio con tu nombre y esa coletilla fuerte que diga ¡Soy ponedor!
¡Soy ponedor!
Exactamente. ¿Y qué tenías por ahí más, Roberto?
Pues dice, buenos días, ponedores. Feliz año nuevo. Rafael Fernández Rodríguez nos lo manda. Dice, seguimos poniendo las calles como el año pasado desde Boadilla con un poco de niebla. Por cierto, un saludo al compañero Ibal Domingo K, que nos deja porque ha empezado a currar en otro servicio por la mañana. Pues eso, venga, ese saludo.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. La verdad que nos sientan muy bien estos días en los que reflexionamos y lo compartimos contigo. Jorge Casesmeiro es del equipo del programa desde la primera temporada y es nuestro coach. Te lo digo por si hoy es el primer día que le escuchas. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Trabaja en Psicopaidos y siempre nos ilustra y nos da luz a un montón de incertidumbres que tenemos, yo creo que prácticamente todos los ponedores. Hoy vamos a hablar mucho de valores, de los valores que a veces nos complicamos, sobre todo cuando la clave la tenemos en lo más cotidiano, por ejemplo, en el respeto. El respeto es algo maravilloso, algo necesario. El respeto, en definitiva, es muy importante, Jorge.
Pues es que a veces efectivamente hay que pensar en los fundamentos de esos valores que, como tú bien apuntabas, nos complicamos mucho, ¿no? Y hacemos muchas teorías cuando está en lo básico, ¿no? Esos fundamentos de la vida cívica, que esas normas básicas que nos han enseñado en casa, ¿no? Nuestra madre, el ejemplo de los padres, del abuelo, la familia, en fin.
Bueno, es que además eso es el tema de, no sé, los primeros pasos de nuestra formación ciudadana. No deja de ser un algo que te viene solo.
Pues ahí está. Y mira, es una de las lecciones que yo he aprendido entrevistando a 14 profesionales sobre el valor de la solidaridad.
Hombre, esto es interesante, esto me suena un poquito, ¿eh?
Te suena porque tú estás ahí, Pulpo. Ah. Eras uno de los entrevistados.
Es verdad.
Sí, hombre. Y mira, el productor Tacho de la Calle, sí. Historiadores como Fernando de Prado o José Varela, el nieto de Ortega y Gasset. Sí. Y ahí estaba Pulpo también. ¿Y por qué digo esto? Porque eran entrevistas en torno a los valores democráticos, la solidaridad, y algunos de vosotros, pues, os desmarcasteis ahí con la familia. Recuerdo que tú nos hablaste mucho del valor de la familia.
Sí.
Y yo invito a los ponedores a entrar en la web premiosvaloresdemocráticos.com y que vean esas 14 entrevistas, que vean también ahí al Pulpo, que quedó muy bien. Y entonces, pues, se puedan hacer una idea de cómo esto nos implica a todos y nos implica desde lo más elemental, ¿no?
Uh-huh. ¿Ponos algún ejemplo, Jorge?
Pues hablábamos de respeto, ¿no? Y entonces, fíjate qué bonito, Fernando de Prado, el historiador, pues nos recordaba que viene de la palabra respectus, que significa consideración. Es decir, como volver a mirar algo, revisarlo, poner atención, ¿no? O sea, fíjate, respeta esto, es decir, no lo pases por encima, no lo descartes, no vuelve a mirarlo, ¿eh? Y Fíjate si es interesante, Pulpo, esto.
Hombre, Jorge, es que yo creo que el tema del valor que te puede dar la familia es algo muy importante en la vida, ¿eh?
Pues ahí está. Por eso, cuando hablamos de valores, cuando hablamos de cosas en las que a veces nos complicamos poniendo teorías, vamos a recoger los fundamentos, vamos a hablar de lo básico y de la familia y de las cosas que tenemos más a nuestra mano.
Pues Jorge Casimiro, la verdad que súper interesante. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De vivir.
La original de Johnny Holiday. La gran versión de Julio Iglesias, la gran versión de ahora de Loquillo, y también hay una por ahí muy buena de Macaco, que en alguna que otra ocasión la hemos escuchado aquí en Poniendo las Calles. Echad un vistazo a nuestro Twitter, ya verás la sorpresa que te he subido para que condimentes las canciones que suenan en la radio a través también de las aplicaciones que tenemos para que interactúes con nosotros. Los ponedores de calles, esa fauna de gente que está haciendo cosas para que España no deje de crecer. Y que ahora mismo, aunque no te lo creas, hay un montón de gente intentando dormir y otros tanto trabajando.
Pues fíjate, nos dice por ejemplo Beatriz López. Hola chicos,
hola.
Feliz año. Estoy en Sigüenza, dice, y no duermo. Un abrazo. Beatriz, no es que queramos tu mal, pero claro, que no duermas nos viene bien, porque así nos estás escuchando y nosotros decimos, qué guay, qué sensación,
guay. En la camita, tan a gusto.
El Majillo, buenos días Pulpo. El roscón lo paga el que va por la panadería. Dice, eso del ABA es simbólico. Es verdad.
Es verdad. Yo sé que hay una figura que si te sale a ti, hombre, es el que tiene que pagar.
Claro, no. Y ya, pero que normalmente, además, hay una cosa muy extendida últimamente en las familias, que es mirar, ir tocando así con el cuchillito, a ver dónde está abultado, y se lo pasan al peque para que luego el padre es el que tiene que pagar.
Vale, tiene que pagar, jolín. No. Qué fuerte.
No, yo a mi hijo sí, cuando le toca, le dicho, hijo mío, y más de una vez, pues el pobrecito se ha tenido que quedar fregando los platos para sacarse un dinero.
Me parece muy bien, cosas, ¿sabes? Bien. ¿Tú eres más de roscón o de Miguelitos de la Roda?
Yo soy un poquito más de azufre. Me gusta con nata. Yo soy, fíjate, la gente siempre, el roscón es el saborcito, es el anís y tal. A mí me gusta con nata.
La nata está riquísima, ¿verdad?
Y pone un petardo y
que explote por todos los sitios, ¿verdad? Y de eso también lo he hecho yo.
Luis nos manda los buenos días, Pulpo. Dice, Pere Monchús Palma, muy buenos días a toda España, ponedora. Quisiera enviar un saludo muy efusivo a todos los taxistas de Sevilla, muy especial a los que forman parte de Teletaxi. Un besazo a todos.
Claro,
Manuel
sí.
Manolillo, Pierna Gorda, muy buenos días, comunidad ponedores. Una mañana más poniendo las calles como buena compañía. Ana Quintero, buenos días Pulpo, equipo y ponedores. Hoy os escucho desde la cama, repartiendo microbios por la habitación. Hay que dedicarle el día porque está bueno, yo creo que el 50 o el 60% de la población española ahora mismo con un tipo de virus que se llama gripe.
Sí, y hay aquí alguno que yo conozco que está incubando.
Pues ya sabes, en vez de poniendo las calles se puede llamar esto solo las calles.
Poniendo los miasmas.
Sin vea y sin tío, esto puede ser ya el chasco total. Y bueno, vamos con un último. Dice, buenos días Carlos y el equipo que compone el programa Poniendo las Calles. Un fuerte abrazo desde la garita de control del centro penitenciario del puerto de Santa María en Cádiz. Mm-hmm. Esto nos lo dice Juan Diego.
Juan Diego, gracias por estar con nosotros. Saludo a Manolo Núñez, a Jorge Álvarez, a Clara Cid, a José Fernández Lora y a Vicente Ferrero. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y aquí quien nos sigue se le saluda y se le da la bienvenida. 4:24, hora menos en Canarias.
Bueno, Pulpo, te voy a contar. Este mes de enero ha caducado una millonaria recompensa para aquel que tenga alguna pista sobre el mayor robo de arte de Estados Unidos. Yo no sé si tú lo recuerdas. Fue en 1990, acabamos de nacer, se puede decir tú y yo.
¿Qué pasó?
Pues tuvo lugar en el Museo Isabella Stewart Garden en Boston. Fue en mayo del año pasado, el 27 años después del robo. El museo publicó la recompensa. 10 millones de dólares. Uh-huh. Algo menos de 8 millones y medio de euros para quien tenga una pista sobre el robo de 13 obras únicas. El robo, además, tiene todos los ingredientes de una película. Que a mí me extraña que no se haya hecho. Estarían esperando también a que caducara, se puede decir esto. Claro. Dos ladrones disfrazados de policías atan y amordazan al guardia de seguridad. Tardan 80 minutos, que tampoco te creas que entra y dijera, mira, lo pillamos y nos vamos. 80 minutos, yo creo que hasta se echaron un cigarro, en aquella época se podía fumar hasta los museos.
Es verdad.
Eso sí, estos ladrones de guante blanco igual eran los de Tundalmata, porque en vez de llevarse las pinturas con el marco, las rajaron y dejaron atrás auténticas joyas de Rafael Botticiano. O sea, imagínate, pillaron, bueno, eso sí, se llevaron 13 joyas, como decimos,
wow.
Y ahora, pues, está a punto de, pues eso, de que ya si alguien da pistas, que no le den esos 10 millones de dólares, que son una pasada. El FBI dijo en 2013 que había identificado a los ladrones, dos mafiosos de Boston. Dos años más tarde el FBI informó que habían fallecido. Oh. Las investigaciones continúan hasta agentes encubiertos y otros mafiosos, pero sin recuperar las obras. En cualquier caso, los autores del robo no sufrían ningún castigo penal, uh-huh. Ya que sus cargos, como decimos, caducaron hace 22 años. La dirección del museo mantiene el hueco que dejaron las obras robadas, con la esperanza de que algún día vuelvan al lugar donde pertenecen, como diría Indiana Jones. Bueno, en fin, mientras tanto, este mes de enero de 2018 la recompensa se ha reducido a la mitad, 5 millones de dólares, que oye, tampoco está mal. Si alguien tiene alguna pista, que nos la haga saber a través de Facebook
y
o Twitter.
Y
luego, claro, repartimos, o repartimos entre tú y yo.
Claro,
que,
no.
Y que nos lo haga saber,
claro,
el diploma.
Que no va a ser solamente para mí,
claro,
que
no,
yo cuento contigo.
No, y para ti, además el 90% claro. Y del diploma. Bueno, en este programa nos gusta la gente deportista. Bueno, el profesor de gimnasia del Instituto de Binéfar en Huesca ha puesto en marcha una iniciativa basada en hacer por lo menos una hora de ejercicio físico al día. Ojalá. El proyecto, que se llama Coactívate, tiene un gran seguimiento en redes sociales y anima a sus seguidores a que compartan sus progresos. A este tipo le vamos a llamar para que nos cuente. La iniciativa responde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, uh-huh. Para llevar una vida de estilo saludable. Aunque está dirigido a jóvenes de entre 15 y 17 años, las recomendaciones se han extendido a familiares del instituto, superando, fíjate, el centenar de publicaciones bajo la etiqueta Coactívate. Coactívate, wow. Hashtag coactívate. Desde el instituto recomiendan todas las aplicaciones relacionadas con el ejercicio, en concreto Iwopi, una plataforma que permite, pues eso, contabilizar los kilómetros realizados de actividad física. Hoy en día casi todos, yo mira, llevo, que me la trajo Papá Noel, uh-huh. Llevo una pulserita,
¿sabes?
Que me va diciendo pues las calorías que he consumido, los kilómetros que he hecho al día y tal, mira, finita.
Fíjate, a mi hija le ha traído una igual y me ha hecho la cobra,
Sí.
No le ha gustado.
Pues dile que se la ponga, que ya verá, hay un momento que te empieza a motivar, porque de repente dices, jo, pero si hoy solo llevo 9.500 pasos. ¿Sabes?
¿Sí?
Si te,
sí, lo tienes vinculado con el móvil.
Claro, claro, nada, lo pones ahí con el Bluetooth y todo, la hora y todo va ahí, y ya entonces según vas andando te va diciendo. Luego ya el móvil lo puedes dejar en casa y sales solo con la pulserita, y la pulserita lo que está leyendo es tu, ¿sabes?, tu ritmo cardíaco. Y
interesante.
Está muy bien, sí. Bueno, te traigo el enésimo estudio sobre las personas zurdas. Yo no sé por qué le tiene manía, porque recuerdo que mi cuñado es zurdo, que todo el mundo le conoce, y recuerdo también que Messi es zurdo, que a este sí que no le conoce nadie, bueno, pues es un jugador de fútbol, ¿vale? ¿Es zurdo? Sí, sí. Bueno, pues no sé yo qué tendrá la comunidad de estadística con ellos, que se van a ponerle los peores etiquetas posibles. Un trabajo de investigadores británicos ha relacionado el ser zurdo con la esquizofrenia. Sí, y ojo, con el ateísmo. Esto sí que ya me deja alucinado. 612 voluntarios respondieron a una encuesta en la que les preguntaron sobre su tendencia a creer en lo religioso y paranormal con estas condiciones genéticas. Sigo sin ver la reacción, pero el estudio dice que dado que la sociedad actual cada vez le da menos importancia a la religión y se cree más en lo paranormal, siempre, según este estudio, el número de zurdos se multiplica. La semana que viene, si te parece, le vamos a comentar esto a David Cuevas, ¿no? A ver qué opina.
Hombre, claro, él tiene que hacer una reflexión sobre
parece
esto.
Parece que es una cosa... Bueno, y esta semana estamos hablando mucho de aviones y de noticias sorprendentes de altos vuelos. Para seguir con la costumbre, te cuento que un piloto aprovechó los mensajes que podemos oír antes de despegar, eso de, pues, abróchense el cinturón, que sale el azafato haciendo sus tal, y, bueno, pues, también lo de que ya no se puede fumar y estas cosas. Le declaró a su novia azafata de ese vuelo y le pidió matrimonio. Un matrimonio, podemos decir, una pedida de altos vuelos. ¿Qué? Ella todavía no lo sabe, pero será aún más que un día especial, dijo en el mensaje. La novia dijo sí, claro, y bueno, que la boda iba a ser no iba a ser en el avión, pero que bueno, que han hecho ya la pedida. Por cierto, vamos a colgar en nuestras redes sociales, ¿vale? Uh-huh. Ahora David Zotero va a colocar, porque tenemos el vídeo de la pedida y de cómo la azafata, imagínate, estaba ahí esperando que dijera, soy el capitán, bienvenidos a bordo, por favor. Lo voy a decir en tres idiomas, aunque seguro no va a entender ninguno, porque voy mal empastado una muela.
Él pidió ahí lo más grande.
Y bueno, que nos vamos con la música. Prepárate. Prepárense para este año que viene. Este es el mensaje que ha dado Marc Anthony en una fotografía junto a Luis Miguel. Nos ha dejado caer que puede haber conjunción planetaria este año, ¿eh? Porque es algo, un dúo que se lleva hablando durante mucho tiempo.
¿Van a grabar juntos?
Mientras nos perdemos en quiniela, las redes sociales han ardido con esta posibilidad. Escucha, 370.000 likes en Instagram, donde de las ganas que tiene el mundo de que se produzca esta conjunción planetaria, precisamente en un momento en el que Luis Miguel ha vuelto a publicar disco tras 2 años de silencio. O sea, que posiblemente Marc Anthony, Luis Miguel, dos de las grandes voces latinas, este año, en el 2018... junten sus voces y podamos disfrutarlos aquí en Poniendo las Calles.
Y estará muy bien porque, desde luego, el experimento que hizo Alejandro Sanz componiendo para Marc Anthony, el Deja que te ves, estamos hablando de unas canciones más importantes de la historia de la música. Sí. 4:29, hora menos en Canarias, estamos en directo haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Si tú me escuchas es porque eres un ponedor. Y si tú estás tranquilo es porque la Guardia Civil, la Policía Nacional, los vigilantes, los policías locales nos están protegiendo. Gracias. De la mañana, ahora menos en Canarias. Recuerda, a partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE y hasta las 6 hay tantas cosas que ofrecerte, tantas cosas que contarte, tantas historias, tanta música, tantas conversaciones que elaborar y llevar contigo gracias al teléfono que hemos habilitado para que nos llaméis. Es gratuito, es el 950-6006. También tenemos un teléfono que actúa como WhatsApp de audio, para notas de audio. Es el 662-942-605. Ahí quiero que me dejes hoy tu nombre y que me cantes eso de ¡soy ponedor! Para hacer unos montajes de audio que nos van a quedar muy bien. Así que te animo a que nos llames ahora y nos mandes un WhatsApp de audio con tu nombre y esa coletilla. ¡Soy ponedor! Y lo estaremos escuchando durante unos días. 432-900...
¡Soy ponedor!
¡Ay, ay, ay! Perfecto, como lo de Discovery Max. Es que es una cosa que va a estar muy bien. Mi territorio es Discovery.
¡Soy ponedor!
Cosas así, pero con la voz de nuestros oyentes, de nuestra gente. Vamos a hablar con Jorge, que creo que está ahora mismo en ruta. Y nos ha llamado al 950-6006. Jorge, buenos días.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Cómo estás, hermano?
Allá andamos, de ruta.
¿De ruta? ¿Desde dónde hasta dónde?
Pues mira, voy desde Pinto a Valladolid y subo a Palencia.
¿Has salido en Pinto, no?
Sí.
¿Qué has cargado en Pinto?
Pues comida para el supermercado de Héctor Realdi.
Ajá. ¿Y esa comida de dónde ha venido?
Pues de Alemania. La mayoría viene de Alemania y alguna viene de aquí, de España.
Pero Aldi también hace que compra local, ¿no?
Sí, sí, compra muchos productos locales, pero también tiene muchos productos de fuera.
Ajá. ¿Tú te has dado cuenta de cuando sacan los folletitos esos con las cosas raras que venden, las venden todas?
Casi todas se venden.
¡Qué barbaridad!
Hay mucha gente que compra muchas cositas de esas raras.
Es verdad. ¿Pero tú no crees que esas cosas valen para algo?
Hombre, yo que trabajo para la casa te digo que sí.
Hasta que me llegas a decir que no, ¿eh?
Ahora, pues fíjate, a la rama me voy.
Ya te digo. ¿Y vas con el camión muy cargado?
Pues sí, voy con 33 palés.
Joder, ¿tú te das cuenta, Jorge, que si no llega a ser por ti, hay mucha gente que iría mañana al Aldi y no tiene esas cosillas que le llevas tú?
Pues la verdad es que sí, porque la han dejado pelado.
Ahora hay mucho producto de gourmet.
Sí, ahí sí, sí.
Hay mucha Petit Moon de Gucci, ¿verdad?
Sí, hay mucho Petit Mini, muchas cosas que ya no viste tanto al cocino.
¿Tú en algún momento has Ecotas?
¿En qué, perdón?
¿En algún momento has comprado algo de allí?
Sí, sí.
Ajá. Perfecto. Y Jorge, has salido de Pinto, te vas ahora hasta Palencia y luego te vuelves para Madrid otra vez.
Y luego para Madrid otra vez.
Ajá. ¿Y dónde has dormido esta noche?
Pues en casa. Yo la verdad que tengo la suerte de dormir todos los días en casa.
¿Dónde vives?
Vivo en Toledo, en Yeles.
Ah, ¿en Llanes?
En Yeles, sí, al lado de Illescas.
Ajá, sí, sí, señor. Qué bien, qué bien. Pues qué alegría tener un ponedor como tú con esa energía y qué bien lo tiene montado, ¿eh?
Pues sí, mira, empezando el año con fuerza y a por él.
Qué bien. Venga, déjame ahí la grabación de Soy Ponedor, a ver cómo queda el invento este que quiero poner en marcha, ¿vale?
Vale, ahí va.
A ver.
¡Soy Ponedor!
Perfecto, vale, vamos a intentar hacerlo con tu nombre primero. Hola, soy Jorge, soy transportista y soy ponedor.
Venga, vamos. Venga, a por ello.
3, 2, 1, y dale.
Soy Sergio y soy ponedor.
Ah, sí, sí, perfecto, muy bien. Esto va a quedar muy bien, luego con la música y con las cositas va a estar muy bien. Y sin los ruidos que está haciendo Jorge ahora mismo, que se me está cortando las uñas de los pies. Jorge, un abrazo muy fuerte, hermano, te mandamos el diploma.
Un saludo y feliz año.
Gracias.
A todo el equipo.
Muchísimas gracias. 4:35 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
Hola Pulpo, buenos días, soy Juan Carlos y soy ponedor.
Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
Ponedores que nos acabáis de seguir a través de nuestras redes sociales, Arturo Martínez, Luisa Moreno, también Cristóbal Gocel, que nos están escuchando en concreto desde Miami. Pues un abrazo, ponedores, gracias por estar con nosotros. Y en Facebook, pues me lo leo ahora y os menciono.
Pues mira, dice Cecilio Segura, buenos días. Fiel a la cita de los ponedores, no falto ningún día. Desde Rada, pueblo de las Bárdenas de Navarra, un saludo, campeón. Buenos días desde Palencia, feliz año a todos. Os sigo desde meses. María Fernández nos cuenta esto.
Gracias,
José María.
María
Cabañas Dorado, Pulpo, feliz año para toda la cadena COPE, que sois la... Haz un pito.
Un pito, ¡pi!
La hostia. Venga, otro año más juntos, saludos ponedores, con ganas de seguir poniendo las calles. También nos cuenta Natalia Cueto Pruneda. Buenos días desde Viveiro, Lugo. Tampoco puedo dormir, que no pasa nada por no dormir, si es que está sobrevalorado lo de dormir, de verdad. Antonio Martínez Gatnau. Buenos días, ponedores, y feliz año a todos, y en especial al colectivo de seguridad privada. Por aquí hay quien además nos dice eso de Pocho Reina. Buenos días, Octopus, jiji, igual con al curro, te echábamos de menos, pero con Bea, no Bea, jiji. Guay, por cierto, un saludo, dice, a mi hermano Francis, de Málaga, y a su guapa mujer Chabeli, que van a ser papis. Qué ¡felicidades!
Bien. ¡Qué bien! ¡Muchas felicidades!
Delia Sánchez, buenos días, chicos y chicas, terminando de arreglar juguetes para repartir en las próximas fechas. Delia Sánchez nos cuenta esto. Beatriz López, el no dormir es lo normal en mí. Ponedores, estoy a la escucha todas las noches desde Sigüenza. Abrazos para todos. ¡Qué bonito Sigüenza! Gracia Viñuela Macías. Buenos días, Pulpo y compañía. Feliz año desde Madrid y currando. Gran equipo y gran programa. Besos. Buenos días, ponedores. Un saludo para todos desde Cantabria. Mari Carmen González. Ángel Primo Villarroel. Buenos días desde Pucela, en el hospital clínico con el papá. Dice que está pachucho. Vaya. Abrazos para todos. Pues oye,
un abrazo al papá. Muy, claro, sí, muy fuerte, ¿eh?
Y bueno, nos dice Emiliano Pozuelo Moreno. Gracias, Pulpo, por nombrar a los vigilantes. Eres de los pocos que se han acordado de nosotros en estos días. Un abrazo, tío, desde Pozo Blanco.
Pero es que es fundamental. ¿Cómo no nos vamos a acordar de los vigilantes? Que están ahí en una garita horas y horas y el mundo pasa a su alrededor y ven todo en la marcha que hay fuera y ellos ahí metidos en la garita. Mira, yo cuando llego a casa hay una oficina al lado de mi portal y veo a ese vigilante que se debe meter en ese habitáculo de un metro cuadrado y está desde las 8 de la tarde hasta las 6, 7 de la mañana. Digo, joder, macho. O sea, ¿cómo no nos vamos a acordar de toda esa gente?
Y la compañía que nos hacen. Porque muchas veces dicen ellos eso de, nos hacéis una compañía. No, la compañía que nos hacéis vosotros.
Vosotros a nosotros. Ah. Hay un montón de gente que nos sigue en las redes sociales, como José Acevedo Marín, bienvenido. Ricardo Herreras Postigo, Pedro Andrés, Ramón Romera, Mariano Garrido Franco, Manolo Núñez Pérez, Jorge Álvarez y Clara Cid. Ponedores que nos acabáis de seguir en Facebook. Y aquí, el que nos sigue, pues se le menciona y se le da la bienvenida. 4:41 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. Bueno, tristemente, en todos los resúmenes informativos del año, pues una de las noticias más destacadas ha sido, bueno, la de los incendios que tuvieron lugar el pasado mes de octubre en Galicia. Las imágenes de desolación que tuvieron lugar el pasado mes de octubre, pues nos alucinaron a todo el mundo. Montes, casas y además lo más triste, ¿no? Las vidas humanas que se perdieron, bueno, pues que hicieron que todos los lugares de España sintiéramos que estábamos perdiendo algo nuestro. Pero es que es verdad. Porque ante el rastro de destrucción que dejan las llamas, pues también se pudo ver el de la solidaridad y de la lucha de un pueblo que nunca pierde la esperanza. Ahora que ya ha pasado unos meses, nos acercamos hasta la zona de la mano de Tomás Fernández Couto, que es el director de Ordenación Forestal de la Xunta de Galicia. Tomás, buenos días, hermano.
Buenos días.
Te quería hacer una pregunta. 4:42, ¿cómo está la zona ahora mismo?
Bueno, en este momento lo que estamos es trabajando con intensidad en todos aquellos fuegos de más de 300 hectáreas para las labores más urgentes en este momento, que son las de consolidación de suelos y restauración de las zonas quemadas.
Bueno, yo sé, Tomás, que han pasado pocos días, no sé si se nota el paso del tiempo para bien, pero ¿se observa algo de vida nueva?
Bueno, los montes gallegos tienen una capacidad de regeneración muy grande, y en poco tiempo en muchos de ellos el verde los volverá a cubrir. El fuego sí es una situación, digamos, puntual. Es algo que nuestros montes están capacitados para recuperar. Aunque el verde no quiere decir que estemos ya en la situación anterior. El problema con los incendios, y que en algunas zonas de Galicia se reitera, son los incendios reiterados cada poco tiempo en aquellas zonas donde la actividad incendiaria es alta.
Estamos hablando con Tomás Fernández Couto, director de Ordenación Forestal de la Xunta de Galicia. Son las 4:43 de la mañana, ahora menos, en Canarias. Tomás, ¿qué se está haciendo para recuperar la zona? ¿Cómo se está trabajando en una zona que ha sido absolutamente devastada de esa manera?
Bueno, esta es una línea en la que llevamos ya casi 10 años trabajando sistemáticamente. Los fuegos no afectan por igual a todo el territorio al que llegan, y la intensidad pues se traduce en distintos niveles de afección del suelo. Y por otro lado, dependiendo pues la vegetación que quede después del incendio y la posibilidad de que hojas secas cubran el suelo, pues son muy determinantes. Nosotros es lo que digamos, analizamos todos los incendios para ver todas aquellas zonas donde las intensidades fueron muy elevadas, de manera que hay un nivel apreciable de afectación en el suelo, y en aquellas zonas donde, digamos, no hay hojas o acícolas que de forma natural puedan cubrir esos suelos, pues se localizan aquellas zonas de más pendiente, de mayor afectación, de falta de estas coberturas. Se seleccionan las zonas prioritarias y se trabaja sistemáticamente en todas estas zonas con labores, pues, digamos, de contención. Y básicamente la técnica más utilizada es la del mulching, el cubrir el suelo con paja, que es un sistema de imitar ese efecto de cubrición de las hojas secas, que se produce un entramado entre las partículas de suelo y esta paja. El agua discurre, aumenta la capacidad de infiltración del agua, aumenta la capacidad de regeneración de la vegetación después, que se adelanta mucho, de manera que se consiguen unas mejoras muy importantes. Hay que pensar que en zonas de mucha afectación del suelo, pendiente y falta de cobertura vegetal, las pérdidas en los primeros 6 meses pueden llegar, en algunos casos, a superar los 30, las 40 toneladas de tierra por hectárea.
Qué curioso, Tomás, qué curioso, porque, claro, me estás diciendo que la paja lo que hace es cubrir la zona para, por ejemplo, si llegan las ansiadas lluvias y lo hacen con fuerza, que estas no arrastren las cenizas y esa tierra.
Efectivamente. Producen tres efectos, como digo, digamos, esa consolidación para evitar que el agua lo arrastre, aumenta la capacidad de infiltración, porque los suelos quemados tienen un nivel importante de impermeabilización, le cuesta infiltrarse al agua, lo que aumenta los efectos por escorrentías, y por otro lado, favorece mucho la regeneración posterior de la vegetación.
Hemos visto, por ejemplo, que en Galicia, en el 2017, ya el año pasado, han venido varios avisos de sequía. ¿Qué tal han venido ahora las lluvias a la tierra que ha sido quemada?
Bueno, las lluvias son necesarias. Nosotros estamos trabajando en todas las zonas donde era necesario. Llevamos ya los trabajos muy avanzados. Se está trabajando en algunas zonas a pie, en otras zonas se reparte este mulching de paja, lo que se llama el helimulching, con helicópteros. Ha habido mucho tiempo 3 helicópteros trabajando en muchas barreras de contención, de manera que los trabajos a mitad, dentro de unos 10 días, estarán prácticamente rematados, de manera que los suelos en las zonas necesarias tienen un nivel alto, ya se está finalizando ese trabajo de protección, y las lluvias son fundamentales porque ya llevamos concatenados muchos periodos muy fuertes de sequía y, digamos, esa renovación de agua de manantiales y de cursos fluviales, aparte para usos en suministro de granjas, suministro de ciudades. En este momento la necesidad de lluvia es muy importante.
Estamos hablando con Tomás Fernández Couto, director de Ordenación Forestal de la Xunta de Galicia. Dice usted renovación. Yo pregunto desde la ignorancia, Tomás, desde la ignorancia. ¿Qué es mejor, dejar que la zona vaya regenerándose por sí misma o que el ser humano, por ejemplo, interfiera con reforestación?
Bueno, esto es todo un proceso. En este momento estamos, digamos, con esa restauración de zonas quemadas, esa consolidación de suelos, que realmente tiene 3 fases. La primera, que ya hemos comentado, del mulching, la colocación de barreras, que son, digamos, pues esa cobertura al suelo o pequeñas infraestructuras que eviten esas escorrentías que arrastren los suelos quemados. Después, por otro lado, hay otra labor muy importante, que es el trabajar en las infraestructuras forestales del entorno para favorecer que las aguas, que con la otra labor conseguimos que estén, digamos, lo más limpias de arrastres y de residuos posible, conseguir que fluyan con normalidad, y para eso se trabaja en las cunetas, en tajeras, en los cursos fluviales, para evitar acumulaciones de agua que puedan generar arrastres después por desbordamientos. Y después, por otro lado, hay otra labor muy importante que se está realizando también con intensidad, que es la retirada de la vegetación quemada, tanto la de valor comercial como la, digamos, la que no tiene valor comercial, y hay que retirar todo a base de un gasto de recuperación. Todos estos trabajos lo que permiten es dejar el territorio en las mejores condiciones posibles para comprobar el regenerado natural que pueda haber posteriormente, y después de al menos un año, una vez que comprobemos ese regenerado natural, es cuando entra ya la fase de restauración directa con plantaciones en aquellas zonas donde el regenerado no se haya producido, o el trabajo selvícola de orientar, de espaciar, de aclarar todos esos regenerados para conseguir unas masas futuras y un arbolado en condiciones y que no genere pues unas zonas impenetrables con exceso de vegetación, un exceso de densidad que genere posteriormente situaciones de peligro de incendios.
Fíjate, Tomás, que yo pienso y pienso en voz alta, ¿no?, que hay quien dice que el problema de los montes de España es que ya no se utiliza su propia materia, ¿no?, que ya no hay un ganado, por ejemplo, o especies animales que lo usen como para dominarlo y que por eso luego es muy complejo actuar en cualquier problema como es un incendio. Yo no sé, Tomás, ¿qué es lo que opinas tú?
Bueno, se está produciendo ya desde hace muchos años un cambio social y lo que la sociedad y, por supuesto, las administraciones públicas lo que tenemos que luchar es contra el abandono del territorio. El abandono del territorio es algo que produce riesgos potenciales y acumulaciones grandes de biomasa. En todo caso, aquí sí que hay un comentario y una reflexión que tenemos que hacer. El problema en Galicia no es una situación de que los incendios que se producen por la gran cantidad de biomasa en el monte se descontrolen, sino que en Galicia estamos primero en una situación donde el número de fuegos como media al año está en la tercera parte de hace 10 años, donde hemos vivido una situación puntual extrema, tremenda, con la aparición de digamos esos vientos ciclónicos calientes de sur en toda Galicia con una intensidad tremenda, digamos en conjunción con una situación de seca muy fuerte y una actividad incendiaria muy grande. En Galicia el problema es esa actividad incendiaria que aparece en los momentos en que las condiciones atmosféricas son extremas, de manera que se producen a la vez un número muy importante de fuegos, muchos de ellos muy difíciles de apagar y además simultáneos. Evidentemente tenemos que luchar contra el abandono porque favorece la resistencia del territorio a los incendios, luchar para conseguir unas zonas, limpias de vegetación alrededor de las zonas habitadas y, por otro lado, luchar contra este tremendo problema de orden público que tenemos con esta actividad incendiaria que se produce en esas situaciones extremas atmosféricas.
Son las 4:51, hora menos en Canarias. No te quiero entretener más, que me imagino que tienes que hacer cosas, Tomás. Para finalizar, ¿qué sentías cuando ardían los montes gallegos y qué sientes ahora que ha pasado un tiempo cuando miras la estampa? No sé si esperanza, si desolación, no sé.
Mira, en esos momentos lo que se siente es una rabia tremenda.
Me imagino.
Más en una situación como esa, llevo muchos años y nunca había vivido una situación tan generalizada de riesgo, de vientos y de actividad incendiaria como esta. Se siente una rabia tremenda. Por otro lado, esperanza, porque sé que esto lo vamos a superar. Ya hemos descendido, y es algo muy importante para Galicia, en la tercera parte de los fuegos que tenemos de media cada año, pero ahora tenemos que luchar con fuerza toda la sociedad, primero para poner el esfuerzo por parte de todos para mejorar desde el punto de vista estructural la situación de nuestro territorio, pero después sobre todo para luchar como sociedad contra esa actividad incendiaria que realmente estamos hablando de personas peligrosas para la sociedad. Ahí tiene que haber una situación de entendimiento cero, tiene que ser una toma de conciencia que estamos hablando contra una persona que quema, digamos, con reiteración es un delincuente, quemar con intención es un delito en nuestro ordenamiento y además son delincuentes homicidas porque realmente ponen en peligro con su actuación la vida y los bienes de los gallegos, con muchas connotaciones que podríamos equiparar a actuaciones terroristas. Esto no quiere decir que hablemos de tramas, esto hablamos de actuaciones que tienen esa connotación. Y eso es algo que tenemos que luchar toda la población, toda la sociedad. La administración no puede poner un policía detrás de cada sospechoso, aunque se hace un esfuerzo muy grande, pero en el momento en que todos asumamos que un incendiario para la sociedad es tan peligroso como puede ser un maltratador, como puede ser un violador, con la tremenda naturaleza de estos delincuentes que acabo de citar, pues el día que entendamos que un incendiario es uno más de estos delincuentes peligrosos para la sociedad, pues sí, Habremos avanzado mucho.
Pues tienes toda la razón. Os deseamos lo mejor para este año nuevo, que el 2018 no tengamos que lamentar situaciones como las vividas este otoño en Galicia. Tomás Fernández Couto, director de Ordenación Forestal de la Xunta de Galicia, ha estado poniendo las calles con nosotros. Muchas gracias por habernos atendido, hermano.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Nosotros seguimos aquí, hay 53, poniendo las calles en COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
A ti, Pilar, ¿qué recuerdos te trae el Día de Reyes?
Recuerdo especialmente una noche de Reyes, que me trajeron una bicicleta roja. Y no me despegaba de ella, no lo hice durante años y todavía la conservo.
Del Día de Reyes recuerdo ese ritual, sobre todo de la víspera. Mis padres nos llevaban a los tres hermanos a la cabalgata, allí en Guadalajara, y de vuelta a casa comprábamos el roscón con un chocolate caliente, nos lo comíamos todos juntos en torno a la mesa.
En Mediodía COPE vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Día de Reyes!
¡Feliz Día de Reyes!
¡Buenos días, Pulpo! ¡Soy Joaquín y soy ponedor!
Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo.
Hola, Pulpo, soy Esperanza, soy ponedora.
Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó.
Roberto Salinas, un abrazo bien fuerte a Alfonso Martínez, José Manuel Fernández, José Acevedo, ponedores que nos acabáis de seguir, algunos otra vez en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. ¿Por qué suena ahora mismo esta canción, Roberto Pablo?
Pues mira, dice Álvaro Soler lo de que éramos felices, pero todo ya pasó. Éramos felices y sí, ha pasado el tiempo y seguimos siendo felices. Yo, entre otras cosas, gracias a la criatura, que hace 2 años justo, tal día como hoy, nacía, veía la vida, Pedrito, y que nos daba una alegría tremenda, Pedro Pablo García. Hoy cumple 2 años, mi hijo, y estoy deseando, pues eso, llegar a casa, descansar un rato. Seguro que va a ser el que me despierte, además, porque se levanta ahí, pues eso.
Y que te despierta tosiendo.
Tosiendo, sí, porque están además, mira, fue el primero en pillar la gripe, se la pasó a su hermano mediano que la lleva acumulada durante ya 5 días y ahora es su hermana la que ha caído. O sea,
qué maravilla, qué, pues te iba a decir yo, si me invitabas a echar una cabezadita en tu casa.
No te preocupes, que la llevo impregnada la ropa.
Me voy a quedar en el coche. 4:56, hora menos en Canarias, estamos en directo poniendo las calles como tú. Hay un montón de gente que activa España, ¡viva España!
Sí, señor, bueno, pues tenemos a Javier Delgado García. Buenos días, ponedores. Yo y mis compañeros ya estamos una mañana más de camino desde Palma del Río a Córdoba para empezar una jornada más de trabajo. Un saludo y seguid así, feliz año, desde luego. Buenos días, Pulpo, feliz año a todos los ponedores desde Colmenar Viejo, nos dice Lourdes de la Morena López. José Manuel Matos, buenos días desde Pan Factory en A Coruña.
¡Qué bueno!
Muy feliz año 2018. Un año más como fieles ponedores, abrazos golosos.
Golosos. ¿No te imaginas las empanadas que te perdiste, Roberto?
Pues yo llevo una empanada gorda también.
Madre mía,
sí.
¿Qué empanadas mandaron, macho?
Además he de decir lo que me las perdí, porque estaba viéndolo a través de Facebook y de repente, o sea, desaparecieron.
O sea,
pero bueno,
puede haber una empanada con bacalao, o sea, una cosa deliciosa.
Qué rico, tío. Sí, sí.
Qué barbaridad. Así que, Pan Factory, un abrazo. José, gracias por estar con nosotros, como siempre.
Déjame que te cuente algunas historias que me parecen de lo más interesantes. Te traigo una buena noticia relacionada con el mundo gastronómico. Bien. Nuestra cocina sigue siendo una de las mejor valoradas en el mundo, es normal, y tanto chef como restaurantes están muy bien considerados. Según la lista elaborada por una empresa británica de catering, que ha puntualizado la opinión de expertos en diversidad de comer, números de restaurantes por número de habitantes en la ciudad, etcétera, la existencia de restaurantes que den la mayor variedad de oferta gastronómica, incluida la comida vegana y comida rápida, se encuentra en nuestro país. Por eso hay que decir que entre las 10 mejores destinos gastronómicos del mundo hay 3 ciudades españolas. Además, una de ellas encabeza la clasificación. ¿Sabes cuál es? San Sebastián. Claro, ¿sabes? Que ha superado por poco a la ciudad, la segunda opción, que es Tokio. Las siguientes son Barcelona y Madrid, que compiten con pesos pesados en la cocina como París o como Nueva York. En la clasificación total de 100 ciudades encontramos otras ciudades españolas como son Girona en el puesto 26 y Granada en el 42. A ver, estamos en época navideña, esta está ligada a muchas celebraciones y detalles, la decoración, las luces, el árbol de Navidad. Hoy te presento el árbol de Navidad más caro del mundo. No lo tengo yo en casa, está en Abu Dhabi. Está colocado entre el hotel de los Emirates Palace. Muchos otros hoteles tendrán su árbol de Navidad, pero este va decorado, escucha, con 200 piezas de alta joyería. Cuando decimos lo de vamos a decorar el árbol de Navidad, tiene diamantes, zafiros, piedras preciosas, lo que le eches. Vamos, semejante colección hace que el valor del arbolito ascienda a la cantidad de 10 millones de euros, para que luego digan eso de que el dinero no viene colgado de los árboles.
¡Qué barbaridad!
Imagínate.
¿Qué necesidad hay de
pues
eso?
Pues sí, oye, que veo que ya se nos echa el tiempo encima.
Pues sí, pues sí. Además que tenemos que actualizar la información ahora con Mar Gómez, y que sepas que, bueno, que tener ideas originales sirve, entre otras cosas, por ejemplo, para destacar. Hay empresas que siempre están buscando gente creativa que sepa dar un toque diferente a lo que ya está establecido. En nuestro país, por ejemplo, podemos presumir de que cada vez hay más empresas de nueva creación que están despuntando en el mercado por su atrevimiento. Atención, porque enseguida, aquí en Poniendo las Calles, vamos a hablar con una de ellas. Antes actualizamos la información con Mar Gómez y te invito a que nos sigas en facebook.com/poniendolascalles. Somos 19.650. Esto hoy no se está moviendo nada. Yo creo que no estáis al otro lado, porque es que esto es muy flojito. O sea, yo ahora, después de actualizar la información, quiero por lo menos 10 ponedores más a demostrar que estamos levantando España. Así que venga, a darle me gusta en nuestro Facebook.